Imaginemos pasar toda una vida bajo el sol implacable del desierto, tragando arena.
Uy, sí, qué calor.
Literalmente. Y excavando capa por capa durante años y años. Y todo con un solo objetivo en mente.
Encontrar la prueba definitiva, ¿no?
Exacto. La prueba de la historia más grande jamás contada. Imaginemos a alguien bajando de un barco en el siglo XIX, con una pala en una mano y en las escrituras en la otra.
Una imagen súper romántica.
Totalmente. Porque uno quiere desenterrar ese muro, o esa vasija, o esa tablilla que le grite al mundo que cada línea del texto sagrado ocurrió exactamente como nos la contaron de niños.
Claro, el problema es cuando la tierra empieza a hablar.
Y te das cuenta de que tu pala podría estar contando una historia completamente diferente.
Es un choque de realidad brutal. Porque digo, durante mucho tiempo la arqueología en el Medio Oriente se trató precisamente de eso, de buscar que la arena arrojara un veredicto binario.
¿Blanco o negro?
Exacto, verdadero o falso. Quienes iniciaron esta disciplina querían, pues, certezas matemáticas. Pero cuando analizamos a fondo el material que tenemos hoy sobre la mesa, esa visión de blanco y negro se desmorona por completo.
Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en un artículo introductorio fascinante de la serie Biblia Adentro. Se titula Arqueología y Biblia. ¿Confirma, contradice o contextualiza?
Un título que lo dice todo.
Sí. Y para quienes nos escuchan hoy y buscan aprender de manera profunda, pero sin tecnicismos abrumadores, la misión de este análisis es entender por qué la arqueología moderna ya no busca ser un detector de mentiras.
Y esa palabra al final del título es la gran clave de todo. Contextualiza.
Contextualiza.
O sea, la tesis central no es confirmar a ciegas y tampoco es refutar para destruir creencias. Es darle textura al mundo material donde surgieron estos relatos.
Mostrar que el entorno del cercano Oriente Antiguo era muchísimo más ruidoso y complejo de lo que uno se imagina, ¿verdad?
Mucho más diverso. Y eso se pierde en una lectura rápida.
Bien, vamos a desempacar esto, porque para entender cómo se logra esa contextualización, tenemos que soltar la imagen del explorador tipo Indiana Jones.
Adiós al sombrero y al látigo.
Ajá, y ver cómo funciona realmente esta ciencia hoy en día.
Definitivamente hay que dejar atrás esa idea del cazatesoros, porque, a ver, hoy estamos hablando de una ciencia dura. Está enfocada en un área geográfica inmensa que abarca, pues, los territorios actuales de Israel, Palestina, Jordania,
Líbano.
Líbano, Siria y Egipto. Y el marco temporal es verdaderamente masivo.
Tremendo.
Comienza en la Edad del Bronce, o sea, por ahí del año 3300 a.C.
Wow.
Y se extiende hasta el periodo bizantino, ya en el siglo IV después de Cristo. Es un rompecabezas de miles de años.
Pensando en lo que realmente buscan los arqueólogos modernos en ese rompecabezas, se me ocurre una analogía.
A ver.
Es como el trabajo de los diseñadores de producción que preparan el escenario para una obra de teatro monumental.
Me gusta.
O sea, el trabajo del arqueólogo no es sentarse a juzgar si el guión de la obra tiene agujeros en la trama. Su trabajo es descubrir la utilería, armar el escenario.
Claro, el artículo lo llama reconstruir la cultura material.
Exacto. Se trata de averiguar qué comían los actores en sus casas, cómo era la tela de sus túnicas, cómo se adaptaban a un clima tan hostil. Es iluminar lo que el texto simplemente no dice.
Porque además los escritores antiguos no se detenían a explicar eso.
Para ellos era obvio.
Totalmente obvio. No te iban a explicar cómo funcionaba un molino de grano o cómo se construía un techo. La arqueología rescata esa vida cotidiana no escrita.
Esa utilería. Y para encontrarla, las herramientas de hoy parecen magia comparadas con las de hace un siglo.
Bueno, la tecnología es increíble. Tomemos, por ejemplo, la excavación estratigráfica.
¿Qué es excavar por capas, no?
Exacto. La tierra ya no se cava al azar. Se lee como si fuera un libro inmenso. Cada página está enterrada debajo de la anterior.
Milímetro a milímetro.
Literalmente. Se remueve la tierra con muchísimo cuidado para entender qué evento sucedió antes y cuál después.
Y cuando encuentran algo, la forma en que lo fechan me voló la cabeza. Ya no es solo adivinar por el estilo de la vasija. El texto menciona el famoso carbono 14,
Sí, un clásico para materiales orgánicos.
que mide cómo se desintegran los isótopos en cosas que alguna vez estuvieron vivas: semillas, huesos, madera. Pero lo que me dejó fascinado es lo que hacen con la cerámica.
Ah, la termoluminiscencia.
Sí. Termoluminiscencia. Resulta que cuando calientas la arcilla para hacer una vasija en la antigüedad, los minerales atrapan electrones.
Ajá.
Y hoy, miles de años después, en un laboratorio, pueden volver a calentar ese fragmento y miden la luz microscópica que emite.
Es una locura.
Esa luz les dice exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que esa vasija salió del horno original. Es como si el barro tuviera un reloj interno.
Es, digo, literalmente medir el tiempo a través de la luz atrapada.
Y mira, la tecnología va aún más allá de los objetos que podemos sostener en la mano.
¿Cómo qué?
Pues se hacen análisis de polen, rescatan partículas microscópicas de plantas antiguas.
¿Para saber qué crecía ahí?
Exacto. Para saber si hace 3.000 años había un bosque donde hoy solo hay desierto. O, no sé, qué cereales cultivaba una familia específica.
Todo a nivel microscópico.
Sí. E incluso, mucho antes de siquiera tocar la tierra con una espátula, utilizan radares de penetración terrestre y fotogrametría para crear modelos en tres dimensiones de estructuras que siguen bajo tierra.
Todo sin excavar todavía.
Todo esto es para entender un concepto fundamental en esta disciplina, el famoso TEL, llanuras que son súper planas. Y resulta que no son formaciones naturales.
Para nada.
Son montañas artificiales hechas de ciudades muertas.
Es una imagen súper poderosa y muy real, además. O sea, una civilización llega, construye su ciudad con ladrillos de barro y piedra.
Y luego viene una guerra.
O un terremoto. Y la ciudad queda en ruinas. La civilización que llega siglos después no se pone a despejar los escombros.
Demasiado trabajo.
Exacto. Simplemente aplana la destrucción y construye su nueva ciudad encima. Y si repites este ciclo durante milenios, terminas con un tel. Un montículo que es como, pues, un pastel de mil hojas de tragedias y renacimientos humanos.
Qué buena analogía, un pastel de mil hojas. Y dentro de ese pastel, el tesoro más grande muchas veces no es el oro.
No, casi nunca.
Son pedazos de basura. El artículo habla de los ostraca.
Ah, los fragmentos de cerámica.
Ajá. Como el papiro era carísimo, la gente de a pie usaba fragmentos de cerámica rota para escribir. Literalmente, la basura de un alfarero se convertía en las notas adhesivas de la antigüedad.
Las notas del súper.
Recibos de impuestos, listas de compras, cartas rápidas. Son ventanas directas y sin filtros a la mente de la gente común.
Sí, esos fragmentos nos dan la cotidianidad que los grandes monumentos oficiales intentan ocultar.
Pero a ver, pongamos un freno de mano aquí. Detengámonos un segundo.
Claro.
Porque al escuchar sobre radares de penetración, isótopos reactivos, termoluminiscencia, es facilísimo caer en una trampa mental.
¿En qué sentido?
Uno empieza a pensar, bueno, si la ciencia moderna es tan increíble y tenemos todo escaneado, entonces ya lo sabemos todo. Y quiero presionar un poco sobre este punto.
Adelante.
Si vamos con toda esta tecnología al desierto y no encontramos ni un solo rastro arqueológico de figuras inmensas como Moisés, o no hay evidencia material de un evento tan masivo como el Éxodo, ¿qué pasa?
Ajá.
¿Acaso la ciencia empírica no trabaja con absolutos? Digo, si tenemos las herramientas y no encontramos pruebas, la conclusión lógica sería que nunca ocurrió. Si no está, no está.
Pues mira, es una deducción muy lógica. Y entiendo que es el primer instinto de cualquier persona que confía en el método científico.
Claro.
Pero el artículo nos obliga a mirar las realidades implacables del terreno. Hay un principio en arqueología que responde directamente a esto. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
O sea que no lo hayamos encontrado no significa que sea un mito.
Exacto.
Pero a ver, ¿cómo puede desaparecer el rastro de miles de personas?
Porque el tiempo, el clima y los propios humanos son destructores implacables. Piensa en los materiales orgánicos.
Papiro, madera.
Se pudren. Desaparecen casi por completo, a menos que, no sé, estén en cuevas extremadamente secas.
¿Y las ciudades de piedra?
Fueron desarmadas, ¿no?
Sí, desarmadas por ejércitos conquistadores para construir sus propios castillos.
Entonces, el hecho de no tener la copa que usó un personaje histórico no borra matemáticamente su existencia.
Solo nos dice que el registro material es fragmentario.
Totalmente fragmentario. Es un rompecabezas donde perdimos, no sé, el 80% de las piezas en un incendio.
Lo cual nos lleva a entender que la arqueología no es una disciplina de matemáticas puras. Navega en un mar de probabilidades.
Constantemente. Y esa es una limitación gigantesca, ¿eh? Los hallazgos tienen márgenes de error.
O sea, nada es 100% seguro.
No. Por ejemplo, un pedazo de cerámica puede sugerir que existía una ruta comercial. Pero el significado de esa ruta requiere inferencia. Dos expertos brillantes pueden mirar exactamente las mismas ruinas de una muralla
y llegar a conclusiones opuestas.
Completamente opuestas. Lo que hoy se publica como un hecho comprobado, bueno, en 10 años puede ser desmentido por una nueva vasija que encontraron a 100 metros de ahí.
Y el problema se agrava cuando intentamos sincronizar las piedras con los textos, ¿no?
Uy, sí, la desconexión temporal.
Ese es uno de los límites más fascinantes que menciona la fuente. La arqueología puede fechar la caída de una ciudad.
Ajá.
Pero no puede decirnos con certeza cuándo se escribió el relato bíblico sobre esa caída.
Claro, porque muchos de esos textos antiguos fueron recopilados o reescritos siglos después.
Siglos después de que ocurrieran los hechos. La piedra de la muralla y el pergamino de la historia simplemente no comparten el mismo reloj.
Esa brecha temporal abre la puerta a muchísimas interpretaciones. Y bueno, a esto hay que sumarle el factor de la falibilidad humana.
Los sesgos de los arqueólogos.
Exactamente. Por más batas blancas e isótopos que usen, no son máquinas. Llegan al campo de excavación con expectativas. La historia de esta disciplina está llena de grandes celebraciones, titulares de periódicos anunciando que por fin se encontró la prueba definitiva.
¿Y luego?
Y luego, resulta que 50 años después, métodos más modernos demuestran que la fecha estaba equivocada por 3 siglos.
¡Qué golpe!
Y todo este baño de humildad culmina en una frontera que la ciencia simplemente no puede cruzar.
La fe.
Exacto. El texto es súper claro. La arqueología no puede probar ni refutar la intervención divina. No puedes meter a Dios en una prueba de carbono 14.
Exacto. No puede medir la fe. Puede decirte exactamente qué comían en una aldea en el siglo VIII a.C.
Mostrarte cómo eran sus casas.
Sí. Pero si un evento histórico tuvo un motor teológico detrás, eso escapa al radar de penetración terrestre. La ciencia mide la vasija, no la oración de quien la moldeó.
Estoy convencida de que comprender estas limitaciones es crucial para no exigirle a la Tierra respuestas que no puede dar.
Totalmente.
Pero, claro, llegar a este nivel de sobriedad académica le tomó a la disciplina más de un siglo. Hubo aciertos deslumbrantes y golpes durísimos contra la pared. El campo de estudio tuvo que evolucionar.
Y el artículo mapea esa evolución maravillosamente en 3 etapas históricas.
Es como ver madurar a una persona.
Sí. La primera etapa, desde el siglo XIX hasta principios del XX, fue la era de la apologética pura.
La confirmación a toda costa.
Los grandes pioneros, como el famoso William F. Albright, no iban al desierto a hacer preguntas abiertas. Iban a buscar confirmaciones.
Y sentían que las encontraban todo el tiempo. Por ejemplo, en 1868 descubren la Estela de Mesa.
Una piedra enorme, ¿verdad?
Sí, con inscripciones del rey moabita que menciona a Israel. Luego, en el 87, encuentran las tablillas de Tel Alamarna en Egipto. Hablan de conflictos en Canaán.
Eran grandes hallazgos.
Para los exploradores de esa época, cada piedra que tenía cincelado un nombre familiar era vista como, pues, una validación absoluta y literal de todo el texto bíblico. Era una época de euforia.
Creían que la pala siempre le daría la razón a la escritura.
Exacto.
Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Porque la euforia nunca dura para siempre. Llegamos a la segunda etapa. Desde la década de los 60 hasta los 90. La etapa de la crisis.
La adolescencia rebelde de la arqueología.
Así es. La arqueología empezó a profesionalizarse, a usar métodos rigurosos y a independizarse de las instituciones puramente religiosas. Y al aplicar más rigor científico, el castillo de Naipes empezó a temblar.
El ejemplo más emblemático de esta crisis, que el texto detalla muy bien, es el trabajo de Kathleen Quiñón en Jericó.
¡Uf! El caso de Jericó.
Sí. La expectativa de todo el mundo era muy simple. Excavar Jericó, encontrar los muros caídos y fechar ese derrumbe en la época de la conquista de Josué.
Parecía sencillo.
Pero Quiñón introdujo técnicas de excavación estratigráfica mucho más modernas y al analizar meticulosamente las cerámicas junto a los muros,
se dio cuenta de que las fechas no cuadraban.
Para nada. Las murallas habían sido destruidas mucho antes de la fecha estimada para la llegada de los israelitas.
Imaginemos el impacto de eso. Si los muros de Jericó cayeron en el siglo equivocado, el efecto dominó en el mundo académico fue masivo.
Claro.
De ahí surgió una corriente de pensamiento muy escéptica, conocida como el minimalismo. Los académicos empezaron a preguntarse, bueno, si la cronología de Jericó está mal, ¿qué más está mal?
Cuestionaron todo.
¿Fueron David y Salomón realmente los reyes de un imperio deslumbrante? ¿O eso también es una exageración? En esta etapa, la arqueología se divorcia de la teología y asumen una postura de duda sistemática.
Pero fue una crisis necesaria para limpiar la casa.
Sí.
Y después de esa tormenta de escepticismo extremo, llegamos a la tercera etapa, la madurez.
En la que estamos hoy.
Desde los años 90 hasta el presente. Ya no se busca confirmar desesperadamente cada versículo.
Pero tampoco se desecha el texto como si fuera pura ficción.
Exacto. Se evalúa cada hallazgo por sus propios méritos, cruzando datos de múltiples disciplinas.
Y para que nadie piense que hoy todo es paz y armonía en los laboratorios, el texto nos presenta a dos gigantes académicos que personifican este debate maduro.
Finkelstein y Mazar.
Así es. Por un lado está Israel Finkelstein, brillante, pero empuja una visión mucho más crítica y escéptica. Y por otro lado está Amichai Mazar, igual de respetado, pero con una interpretación más moderada y cautelosa. Encuentra más resonancias históricas en los textos.
Y lo genial es que no están peleando una guerra santa. Están debatiendo sobre cerámicas, fechas de radiocarbono y estratos de tierra.
Saber que la disciplina opera hoy en este nivel de sofisticación nos permite asomarnos a los verdaderos misterios, ¿no?
Sí, a esos rompecabezas que los mantienen debatiendo en congresos internacionales.
Y antes de meternos en esos grandes debates actuales que plantea el artículo, es fundamental establecer una regla inquebrantable para nuestra audiencia.
A ver, muy importante.
Nuestra única función aquí es reportar imparcialmente el estado de la ciencia.
Así es.
No estamos tomando partido por la visión de Finkelstein, ni por la de Mazar, ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por ninguna postura teológica.
Solo somos los mensajeros.
Exacto. Vamos a exponer el tablero de ajedrez exactamente como lo ven los arqueólogos hoy.
Bien. Con esa neutralidad sobre la mesa, el primer gran campo de batalla intelectual es el Éxodo.
Un tema gigante.
Enorme. El consenso académico actual no está debatiendo si hay verdades o mentiras intencionales. Están debatiendo la naturaleza misma del origen de Israel.
¿Cómo se dividen las posturas?
Pues algunos buscan rastros de una migración literal y masiva desde Egipto hacia Canaán.
La visión clásica.
Sí. Pero otros, analizando la cultura material y la cerámica, que, ojo, parece ser autóctona, sugieren algo fascinante.
¿Qué sugieren?
Que tal vez los primeros israelitas eran en realidad cananeos marginados, que se rebelaron contra la opresión del imperio egipcio, que de hecho controlaba esa misma zona de Canaán.
Y que esa liberación interna se convirtió en la memoria cultural del Éxodo. Interesante. Y bueno, si el Éxodo genera debate, el segundo misterio no se queda atrás. La conquista de Canaán.
Otro gran tema.
Si uno lee el texto rápido, parece una campaña militar relámpago, ¿no? Una invasión fulminante que destruyó ciudades enteras. Pero cuando los arqueólogos excavan, ven un panorama muy distinto.
Más matizado.
Sí. Algunos ven evidencia de una infiltración nómada muy pacífica y gradual. Y otros académicos proponen una teoría mucho más radical, una revolución campesina.
¡Wow!
Sugieren que las clases bajas de esas ciudades cananeas se levantaron en armas contra sus propias élites corruptas y, al independizarse, forjaron una nueva identidad en las montañas.
Todo esto nos lleva al tercer gran debate, y probablemente es el más intenso hoy en día: el tamaño real del imperio de David y Salomón.
La gran pelea de las cronologías.
Así se conoce: la cronología alta contra la baja. Y todo se reduce, literal, a mover las fechas de ciertas construcciones, como murallas monumentales, unos 70 o 100 años en el calendario.
Imaginemos esto. Encuentras los cimientos de un rascacielos gigante.
Ajá.
Y tienes que decidir si lo construyó el alcalde de la ciudad hace un siglo o un gobernador distinto muchas décadas después. Si usas la cronología alta, atribuyes esas grandes ruinas a la época de David, respaldando que era un reino rico y centralizado.
Claro.
Pero si la ciencia te empuja hacia la cronología baja, esas construcciones pertenecen a reyes muy posteriores.
Y eso lo cambia todo.
Todo. Porque significaría que, en la época del rey David, Jerusalén no era una capital imperial deslumbrante, sino apenas una pequeña aldea. Y David habría sido más bien un líder tribal local. El tamaño de los edificios que le asignes cambia por completo la historia.
Exactamente. Y de la política pasamos a la vida espiritual, con el cuarto debate, la religión antigua practicada en el día a día.
Lo que hacía la gente común.
Sí. Los textos oficiales promueven un monoteísmo estricto, pero cuando los arqueólogos excavan las cocinas y los patios traseros de las casas comunes, encuentran miles de pequeñas estatuillas, amuletos.
Ídolos caseros.
Ajá, y destaca muchísimo la figura de la diosa Acera. Entonces, el debate académico se centra en entender si el pueblo practicaba un politeísmo casero a espaldas de los sacerdotes, o si estas figuras eran parte de una religión oficial, mucho más diversa de lo que los textos posteriores admitieron.
Es fascinante. Y el quinto gran rompecabezas es el exilio babilónico. Cuando Babilonia arrasa con Jerusalén, hubo deportaciones masivas.
Eso es un hecho.
¿Pero qué tan vacía quedó la tierra? ¿Se llevaron absolutamente a todos, dejando un territorio fantasma? ¿O solo a la familia real y a la élite, mientras que la inmensa mayoría de los campesinos se quedó trabajando la tierra?
Eso cambia nuestra comprensión de quiénes regresaron después.
Por completo. Cambia cómo entendemos quiénes regresaron décadas después para reclamar el poder.
Y mira, al navegar por todas estas encrucijadas, el artículo nos regala una herramienta analítica invaluable. Una distinción crítica.
Para protegernos de sacar conclusiones apresuradas.
Exacto. La inmensa distancia entre un hecho y una interpretación.
Es vital. El texto lo ilustra con una claridad brutal. El hecho empírico, la ciencia dura, es que el arqueólogo desentierra un muro de piedra quemado, en el estrato número 5.
Eso es irrefutable.
El muro existe. La interpretación es cuando el arqueólogo se levanta, se sacude el polvo y dice: este muro destruido demuestra la campaña militar del rey David. El muro es el dato empírico. David es la inferencia.
Y mantener esa frontera clara nos da flexibilidad intelectual. Si mañana una nueva prueba demuestra que ese muro es 100 años más joven, el hecho material sigue intacto. El muro sigue ahí.
Solo cambia la historia que le habíamos superpuesto.
Sin que se acabe el mundo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo de lo que hemos explorado hoy, ¿qué gran aprendizaje nos deja este análisis sobre cómo interactúan la arqueología y los textos antiguos?
Pues creo que la conclusión más poderosa es liberar al texto de una carga que nunca pidió tener.
A ver.
La Biblia no es un manual de ingeniería, no es un libro de ciencias naturales, ni un atlas arqueológico. Su propósito es formativo y teológico.
Claro.
Y por el lado de la ciencia, debemos aceptar que el consenso académico nunca está terminado. Respira, evoluciona y se ajusta con cada excavación.
La arqueología no reemplaza la lectura, la enriquece.
La transforma en una experiencia en tres dimensiones. Permite que cuando alguien lea esos relatos milenarios, no solo vea palabras,
sino que pueda sentir el calor del desierto, imaginar la textura áspera de un ostracón y visualizar el polvo en los caminos de Canaán.
Es darle cuerpo a las sombras del pasado.
Y todo esto me deja con un pensamiento final.
Cuéntame.
Algo para darle vueltas en la cabeza mucho después de terminar de escuchar esto. Si pensamos en esta tensión constante entre los grandes monumentos oficiales y la basura cotidiana que desentierran los arqueólogos,
ajá,
imaginemos el futuro. Pensemos en el año 5000. Si los arqueólogos del futuro intentaran reconstruir nuestra civilización de hoy, basándose únicamente en nuestros restos materiales,
sería un contraste interesante.
Nosotros e igualitarios que fuimos.
La versión oficial.
Pero por otro lado, empezarían a excavar nuestros gigantescos vertederos de basura, repletos de billones de plásticos de un solo uso, tecnología barata desechada y la contaminación real de nuestro día a día.
Nuestra propia cerámica moderna.
Nuestra cerámica moderna. ¿Qué tan radicalmente distintas serían esas dos historias sobre quiénes fuimos realmente?
Muchísimo.
Al igual que ocurre hoy con las excavaciones en Medio Oriente, los textos antiguos llenos de ideología y las vasijas rotas bajo la arena son simplemente dos voces distintas tratando de contar la misma época.
Dos caras de la moneda.
Nuestra tarea no es usar la pala para silenciar una voz y darle la victoria a la otra. El verdadero desafío, y la verdadera belleza de esto, es aprender a sentarnos en el silencio del desierto y escuchar ambas voces al mismo tiempo.